Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Bueno, ya está España entera.
Bueno, siempre está entera.
Vaya titular que me ha salido, no vamos a cambiarlo.
Es la España de las comunidades, pero está entera. Es decir, que no.
Bueno, quería decir que ya está España a tope.
Ya, sí, bueno, a tope tampoco, regular, tampoco te creas tú.
Tampoco estamos muy a tope, la verdad.
Primero, aclara que hablas de fútbol.
Bueno, vamos a ver. Ya están con la selección los del Barça y los del Atlético.
Eso sí, eso sí.
Ya,
verdad.
Ahí acotado el ahí titular. Esto, están todos en las Rozas, no hay ningún problema. Bueno, y además venía,
hay uno, pero vamos.
Venía Cés con algunos problemillas musculares, sí. Ha hecho una prueba, va todo bien y dentro de nada volverá a entrenar, ¿no?
Sí, tenía una elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha, se ha ido a la clínica centro a hacerse una resonancia magnética que dice que está evolucionando satisfactoriamente de la lesión, pero que no va a participar en el amistoso contra China, que va a ser además a las 10 de la noche, una hora muy buena, con mucho fresquito en Sevilla. Sí. Y
bueno,
se les aconseja que participe, pero parece que participe
que
a la Copa.
No habrá sustitución.
No.
Esta tarde la selección en Las Rozas va a recibir la visita de el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Sí.
A ver qué les dice. Bueno,
lo normal.
Mira, realmente tenemos una filtración de qué va a ir ese mensaje. Lo de esta tarde con Rajoy puede ser así, más o menos.
Buenas tardes, queridos futbolistas, querido seleccionador, querido presidente de la federación. Supongo que todos sabéis que nuestro país está atravesando un momento delicado, con el paro, los mercados, la prima de riesgo y lo de Bankia, que no os quiero ni contar cómo lo estoy pasando, y bueno, ya no sé qué decir.
Se nota.
Es evidente que nuestro país necesita una alegría, y el gobierno necesita que hagáis una buena Eurocopa para que la gente se olvide un poco de cómo se la estamos clavando hasta dentro, ¿eh?
¿Cómo?
¿Pero quién ha escrito esto? Bueno, en fin, como bien se decía en otros tiempos, las penas con fútbol son menos penas.
Eso es verdad. Cierto.
Así que quiero desearos la mejor de las suertes en esta Eurocopa, eso sí, con una salvedad muy importante.
Importantísima.
Si jugamos con Alemania, y esto repito, es cuestión de Estado,
¿sí?
Si jugamos con Alemania, nos tenemos que dejar ganar.
Pero hombre,
no.
Sí, ya sé que puede resultar sorprendente, pero no podemos arriesgarnos a que se cabre Ángela por el partido y ordene un rescate inminente y nos saquen hasta los higadillos.
Pero hombre,
señores, no podemos torear a Alemania, porque luego ellos nos pueden mear encima,
sí,
pueden mear encima a nosotros. ¿Lo entienden, no?
Sí,
vale, pues les pido que sean responsables. Nuestro objetivo en esta Eurocopa es que gane Alemania.
Así
se creerán mejores, se relajarán y no nos apretarán. Por lo tanto, repito, si jugamos con Alemania y hay un penalti, pues que lo tire Sergio Ramos.
Ha tenido ahí mala leche.
Mira qué gracioso, ¿no? Mariano, ¿eh?
Hombre, Sergio, un poquito de humor.
Se ha pasado ahí, Sergio.
Bueno, esto, los hay que están peor que España, ¿eh? Los hay que estar, y además en lo deportivo, por ejemplo, los italianos.
Sí.
Es tal el escándalo que hay con lo de los partidos amañados que hasta el seleccionador Prandelli ha dicho esta mañana que si se demuestra que algún jugador de la selección está implicado, pues que se irá. Y que si la gente, si el pueblo italiano cree que lo mejor es que no participen en la Eurocopa, que no participan.
Purtroppo abbiamo la responsabilità.
Desgraciadamente tenemos la responsabilidad y también, digamos, una sensibilidad. Y entonces seguimos diciendo que los jugadores que están implicados no irán al europeo, y los jugadores lo saben. Si luego dijeran que por el bien del fútbol la selección italiana no tiene que ir a la Eurocopa, no vamos.
Con lo cual ya habríamos ganado un partido.
¿Sí?
El primer partido.
0-3, le ponemos un gol a cada uno para eso. Uno Llorente, otro Torres y otro Negredo.
No creo que pase. Los italianos juegan esta noche, por cierto, en Zurich contra Rusia, el primer y único partido de preparación antes de la Eurocopa. Aparte de la roja, hay fútbol el fin de semana, jornada en segunda división, última jornada, mucho en juego, una plaza directa por el ascenso, tres para el playoff, le vamos a echar un vistazo porque va a estar muy emocionante. En baloncesto, el Real Madrid ganó el cuarto partido de su semifinal ante el Baskonia en Vitoria, 66-76, el playoff queda empatado y un partido emocionantísimo mañana. Bueno, el Antimesina ayer lo gozó.
On fire.
Bueno, quedan 45 segundos, 64-76. Vamos a ganar el talento de Midotic,
el de Sergio Rodríguez y el de Nole, que si todos recordáis, el Manguta de Mesina se lo quiso cargar.
Efectivamente.
Y sabíamos que este tío era muy bueno,
sí.
Nos va a salvar. Pues esta vez nos va a salvar. Y Carlos también apareció un poquito. Tenemos un buen equipo. Y el otro día pues, también podríamos haber ganado si no hubiera pasado lo que pasó.
Efectivamente.
Bueno, pues ahora iremos al quinto y a ver qué ocurre. Podemos ganar, podemos perder, pero tenemos equipo y tenemos talento. Yo sinceramente pensaba que no salíamos de esta, sobre todo al comienzo de la segunda parte, y no quería verlo porque me iba a poner los nervios, pero al final no pude resistirlo. Mi amor por el Madrid
es
superior a mis fuerzas.
Gracias a ti.
Y el sábado esperemos al quinto. Saludos cordiales. Y a sacar a todos.
Como sea. El quinto partido se juega mañana en el Palacio. Tenemos 5 entradas dobles para ese partido que decide un finalista del ACB entre
partidazo,
el Real Madrid y el Baskonia.
Partidazo.
¿Qué tenéis que hacer para conseguir las entradas? Vais al Facebook de Ser Deportivo Cadena Ser, dejáis un mensaje en el muro. Ya hay más de 130 o 140, pero bueno, todavía Jorge Jorial no ha decidido quién va a ser el ganador y lo hará, pues...
A dedo.
Siempre influenciado por
regalos y cosas así.
Se juega el cuarto partido de la otra semifinal entre el Valencia y el Barça. Gana 2-1 el Barça. Si el Barça ganara hoy, sería el primer finalista de la ACB. Y en la NBA, Oklahoma le ha ganado esta madrugada a San Antonio.
Cuidadito,
que va a estar emocionante el playoff de la Conferencia Oeste. Ahora mismo los Spurs ganan a Oklahoma por 2-1, pero se han puesto las pilas los de Ibaka y han conseguido recortar distancias. Ah, y una de Alonso ayer en el larguero, que estuvo muy bien Fernando Alonso hablando de cosas profundas, de cosas íntimas. Por ejemplo, nadie se imaginaba que Alonso iba a hablar con esta naturalidad de su separación de Raquel del Rosario, aquello que se llevó
todo
en secreto, la boda, la separación.
Hombre, el larguero que les unió debía una explicación.
Se le nota liberado, la verdad, ¿eh?
El corazón ahí está, en stand-by, que dicen los ingleses, en espera. Que después de separarme el año pasado y ahora, bueno, tienes un pelín más de defensa, ¿no? No quieres... abrirte al 100% a nadie o no quieres ser... Tienes miedo a volver a sufrir, ¿no? Por tanto, llevará un tiempo poco a poco. Entendimos en ese momento que como pareja no era lo mejor seguir y seguimos como amigos, hablamos todos los días, compartimos no sé si más cosas que antes. Por tanto, relajado y contentísimo de cómo nos han ido las cosas. Y que como amigos pues era lo mejor que podíamos hacer. Y como digo, estos meses que han pasado desde que me separé, la relación que tengo con Raquel es quizás la mejor que he tenido.
Mejor que antes, es como tiene que ser.
Hay que llevarse
se
bien.
Habla, se llega a una solución, tal, quedamos como amigos y todo mucho
hay
más
que
fácil.
Llevarse bien.
Es lo que decimos todos. 3:18. Dicho que Fábregas está bien.
Sí, que está razonablemente
bien. Razonablemente bien, no va a haber cambio.
Entrenar al margen de lo demás, entrenamiento de recuperación y con todo eso llegará al principio de la Eurocopa, si Dios quiere, en condiciones de ser titular.
Y todo lo demás, pues son actos de publicidad y patrocinio. Por ejemplo, Sergio Ramos ha estado...
Sí, ha estado esta mañana con su firma deportiva, ha estado aquí en la Plaza de Callao, después ha ido y ha llegado pronto a la concentración, lo cual es contra todo pronóstico, era una gran noticia porque con todos los actos que tenía era muy difícil que llegara a tiempo y ha llegado a tiempo. De hecho, el último que ha llegado ha sido Xavi Alonso y después ha llegado Puyol, porque Villa, tanto Puyol como Villa, se han pasado por la concentración para saludar y para también
los
compromisos publicitarios. Son parte de esta selección, evidentemente, parte activa y es normal que estén con sus compañeros. El último, como digo, ha sido Carles Puyol. Esa visita de Villa de Puyol ha sido, yo creo, que muy especial para los internacionales. Y después, actos publicitarios, entre otros, la presentación de la programación de la cadena que va a dar el Mundial aquí en la Eurocopa aquí en España, que es Mediaset, Telecinco, 4,
Energy.
Y ahí ha estado tanto Vicente del Bosque como Iker Casillas, como Iniesta. Yo le he preguntado a Iker Casillas por los descartes, ¿no? Él es el capitán, es un poco, bueno, el que casi el hombro que tiene que consolar a los que se han ido, los que no han podido participar en esta Eurocopa, no están entre los 23 elegidos. Y él lo primero que ha querido es darle las gracias por la actitud que han tenido estos días.
Agradecer en primer lugar a tanto a los 7 descartados por parte del seleccionador. Creo que han tenido un comportamiento fenomenal. Creo que han encontrado también un grupo de jugadores que ya más tiempo, que les han acogido muy bien. Creo que el seleccionador también se lo dijo cuando estuvimos todos en Austria, que esto no era el taponar una serie de posiciones en las que por situaciones del calendario pues había dado así esta convocatoria, sino que estaban aquí por méritos propios y que el seleccionador puede contar con ellos en cualquier momento, ¿no? O sea, que yo creo que por parte de los jugadores y mía y el seleccionador agradecerles el comportamiento que han tenido, que para mí ha sido especial y muy bueno, ¿no?
Y ya está, y no hay ningún, crack, no hay ningún capitán, problema, crack. Y no van a la Eurocopa y tendrán que escucharlo en Carrusel Deportivo y verlo en Mediaset, en 4, en 3-5, en Energy, en...
No sé quién nos está escuchando ahora, pero yo bajaría el volumen y pondría Carrusel Deportivo, no, no sé.
Lo verán donde quiera el director de deportes de Mediaset, JJ Santos, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego?
Buenas tardes. Ahí te he visto en la televisión con ese elenco de profesionales que habéis buscado.
Vaya alineación.
Sí, no está mal, no está mal.
No está mal, no está mal.
Tenéis lo que merece el acontecimiento.
Tenéis defensa, tenéis medios, tenéis delantera, tenéis de todo, la verdad. De todo. Sí. Bueno, ¿y cómo lo afrontáis? Porque es la primera Eurocopa en la que vamos de verdad de favoritos a ganarla. Y eso tiene que ser una responsabilidad para la televisión que lo va a contar, ¿no?
Hombre, más para la selección, ¿no? A nosotros sí gana mucho mejor, evidentemente. Yo siempre lo he dicho, tú puedes hacer el mejor trabajo y en la primera ronda tiran a tu selección abajo y la gente pues le parece una porquería lo que has hecho. Haces un trabajo normalito y quedan campeones del mundo, campeones de Europa y dicen que qué maravilloso.
Claro, te luce.
Al final tu éxito depende del éxito de la selección y por eso ojalá ganen, ¿no? Pero somos conscientes de que es muy difícil. Lo hemos repetido mil veces. Si no ha ocurrido nunca, será por algo, ¿no? Lo de ganar Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Pues porque un equipo que gana la primera Eurocopa se hace 4 años más mayor, porque te conocen más, por mil circunstancias. No ha ocurrido nunca. Pero bueno, España está acostumbrada a romper todos los registros, ¿no? Tampoco había ocurrido nunca que los que habían estado muy cerca de lograrlo, creo recordar Alemania y Francia, uno de los dos que habían ganado Eurocopa Mundial había sido en su país. España ha ganado la Eurocopa fuera de nuestro país, ha ganado el Mundial fuera de nuestro país. Además, primera y única selección europea, también si no recuerdo mal, que ha ganado fuera del continente europeo. ¿Y por qué no vamos a hacerlo ahora también, no? Ojalá.
Bueno, ¿dónde la vamos a ver? ¿Telecinco, 4, Energy? ¿Cómo lo vas a repartir?
Muy sencillo, mira. Todos los días, desde que empieza la primera fase, desde el día 8 hasta que acaba la primera fase, hay 2 partidos al día siempre, sin descanso. A las 6 y a las 9:45. Pues siempre a las 6 en 4 y a las 9:45 en Telecinco, salvo 2 excepciones. El primer día, que el partido inaugural es a las 6 y lo damos en Telecinco, y entonces ese día, el de las 9:45, va en 4. Y una segunda excepción, que es el día del debut de España, que es el único partido que va a jugar España a las 6 de la tarde, que ese también va en Telecinco, y el de las 9:45 en 4. El resto de días, siempre a las 6 de la tarde en 4 y a las 9:45 en Telecinco.
Bueno, pues ya nos hacemos una idea y programamos vídeos para la gente que le pille trabajando, porque hay partidos que te van a pillar trabajando, claro, y claro. Es lo que hay que hacer. Y JJ, conociéndote, tú vas a querer mostrar seguramente que es algo que en otras épocas era mucho más difícil y que con esta selección quizá tenemos más suerte. Interioridades, ¿os van a dejar estar siendo la televisión de la selección, estar en sitios?
No vamos a tener ningún privilegio especial, ¿eh? ¿No? Quiero decir, nosotros, hombre, sí, nos ha dado facilidades la federación para que, por ejemplo, la carpa donde va a estar el estudio de continuidad, por así decirlo, en Nieguino, todos los días desde el próximo martes, para hacer los informativos, un programa diario resumen que va de 1 hora en Energy de 11 a 12 de la noche, los Manolos, el informativo de Sara a mediodía en Telecinco, el de por la noche cuando no haya partidos de Telecinco también, nos han permitido que estemos lo más cerca posible del hotel, ahí hemos colocado nuestra carpa, y luego pues la atención a la prensa que tienen el resto de los medios. Yo ahí lo he dicho en la rueda de prensa, he vivido, como tú sabes, desde hace prácticamente 30 años distintos mundiales y Eurocopas con otros seleccionadores, con otros momentos, con otras federaciones, con otros directivos, y la verdad es que en este último ciclo donde hemos ganado Eurocopa y Mundial no podemos tener queja. Quiero decir, casi sí. Todos los días 3-4 jugadores atienden a los medios de comunicación. Cuando les pides algo especial, de pues una entrevista puntual, personalizada, pues sea la cadena SER, Telecinco, quien sea, siempre la han dado. O sea que yo ahí no tengo ningún... No vamos a tener ningún privilegio especial, vamos a tener la misma atención que tienen el resto de medios, pero bueno, siendo consciente la federación que llevamos la imagen de la selección con esos partidos, y en un momento puntual cuando pidamos algo en los previos de los partidos de España o en los postpartidos, nos atenderán seguro.
Bueno, el lema gallego es no hay 2 sin 3, no, la Eurocopa Mundial...
Arriesgando un poquito,
no hay 2 sin 3, pero se va a escuchar, Jota, el Podemos también, porque claro, es que en el fútbol somos muy supersticiosos y el Podemos funcionó.
Bueno, pero entonces también tendríamos que utilizar, que no recuerdo ahora el eslogan, si hago memoria recordaría el que utilizamos en el Mundial. En el Mundial todavía...
Hay que evolucionar.
No, no, por eso te digo, pero yo sí recuerdo que tuvimos otro eslogan y también nos dio suerte. No vamos a estar... Porque Podemos funcionó, lo utilizamos, y vamos a utilizar el del Mundial porque funcionó. No, pues no hay dos sin tres.
Bueno, me gusta. A Camacho no le dejan comentar los chinos. Pues yo me he preguntado esta mañana, Jota, ¿vamos a fichar a Clemente?
Claro.
Sí, sí. Se me había ocurrido. Lo que pasa es que igual no quería.
No, Jota, pero la negociación la hace Gallego.
Yo
no,
si hace falta, voy yo con él.
Claro,
voy yo con él, porque esa tertulia tampoco estaba mal.
Y compañero tuyo podemos llamar también, que ahora está en la COPE, Alcalá, vamos juntos los tres.
Hacemos una tertulia allí. Esa tertulia va a estar interesante, ¿eh? Va a estar
eso bonito. Sí que es una alineación buena.
Bueno, JJ, de verdad, que salga todo bien. Más allá de que ganemos o no lo hagamos, que es muy difícil, pero vamos a intentarlo. Que tengáis un buen trabajo, que lo veamos y que...
Y que bajen el volumen, lo siento, Jota, que bajen el volumen y escuchen Carrusel, bueno, también, aunque sea de vez en cuando solo.
Hay tiempo para todo. Y yo os espero en el programa diario que vamos a tener desde allí, desde la concentración de España 11 a 12. Una idea es que todos los enviados especiales de todos los medios, como ya hicimos con Paquito en el Mundial, vayáis pasando y estéis un rato con nosotros, o sea que estáis invitados desde ahora mismo.
Tú cuenta con nosotros para lo que quieras. Un abrazo, que salga bien, compañero.
Gracias.
Que no es fácil superarte a ti mismo en una retransmisión televisiva de la
Aparte hablaba Jota en la presentación, que creo que son cinco o seis horas los días de partido en directo. Hace 5 o 6 horas de televisión en directo desde muy lejos de tu país es complicado.
Tampoco es fácil hacerlas en la radio, y aquí las vamos a hacer, porque recuerdo, desde el próximo lunes a las 3 y 5 de la tarde, este es el Deportivos... Sufre una mutación y se convierte en el especial Eurocopa en la cadena.
Somos los mismos, pero con más y más excitados.
Y contándolo todo. Y por cierto, Ramos, le han preguntado por lo de Piqué.
Sí,
no hace falta ni preguntarlo ya, ¿no? Porque ya hemos llegado a la conclusión de que nunca más se van a pelear los del Madrid o del Barça, estén donde estén.
Pero es verdad que ha vuelto a surgir el tema de que no se llevan del todo bien, y que el otro día dijo del Bosque que están condenados a entenderse, y esto ha dicho Ramos esta mañana.
Lo vuelvo a decir, nunca me he llevado mal con Piqué, todo lo contrario, hemos defendido cada uno nuestros intereses a nivel de equipo, él con el Barcelona y yo con el Real Madrid, pero a día de hoy lo que tenemos, no él y yo, sino toda la selección, lo que tenemos claro es lo que queremos defender y el objetivo que queremos lograr. Por lo tanto, sobra, ¿no?, que pueda haber un malentendido, alguna espinilla clavada de lo que haya pasado durante el año.
Si acaso que en el vestuario...
Bien dicho.
Si acaso que en el vestuario Piqué quiera poner a Shakira y Sergio Ramos al Chaboli, entonces ahí puede haber una discusión y demás, pero
me
nada.
Me gusta la roja. Es que
todo lo demás está ok.
Me
para
gusta.
Ganar la Eurocopa.
Vamos.
En la SER.
SER Deportivos. En la SER. La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur. 94.4 FM.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha, hora y aprovéchate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Diviértete y aprende en el campus de verano del Baloncesto Fuenlabrada. Entrenamientos, competiciones, piscina y actividades de tiempo libre en las magníficas instalaciones de Ávila. Pensión completa y transporte en autobús por tan solo 340 euros. Dos turnos durante el mes de julio. Infórmate y reserva en las oficinas del Club Baloncesto Fuenlabrada o en el 91-608-5714. Campus de verano del Baloncesto Fuenlabrada.
Roberto Blázquez, cambiodeneumáticosadomicilio.com.
Damos este servicio exclusivo para toda aquella persona que necesite cambiar los neumáticos y no tenga que molestarse ni ir a un taller.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91-697-7286 o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Bienvenidos a un nuevo estilo de vida anticrisis. Bienvenidos al mundo de las casas móviles o mobile homes. Días 1, 2 y 3 de junio, jornadas de puertas abiertas en Avenida de Madrid 90, Arganda del Rey. Tu casa en 48 horas y sin obras. Infórmate en el 626 60 31 33 o en casas-móviles.es. Un hogar donde tú quieras.
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur. 94.4 FM.
SER Deportivos, Cadena SER.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Buenas tardes, Gallego. Soy el Antier Bosque. Durante este tiempo, como no ha habido motivos para darle palos al entrenador que tiene la flor en el culo a lo largo de su carrera, no es llamado.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Gallego, vuelvo a ser el Antier Bosque porque no he tenido suficiente. Y bueno, el llevar a Torres y dejar a Adrián fuera de la lista me parece patético.
Bueno, el contestador va a seguir funcionando durante la Eurocopa para que llame el Antier del Bosque o los que están a favor, que también hay que llamar.
Es 2.0 todavía, pero si ganamos la Eurocopa será 3.0.
Muy bien visto.
Eso sí.
Por cierto, que la Federación, te has enterado de que la Federación ha firmado ya para que la Supercopa de España, el partido ese que juegan el campeón de Copa y el campeón de Liga, se juegue en China.
Sí, curiosamente estaba en la Federación cuando desde China me han llamado para decirme, ha firmado un acuerdo Jorge Pérez, secretario general de la Federación Española de Fútbol, con una empresa china que se llama United Basin International Sport, es una empresa de organización de eventos deportivos, ha firmado un acuerdo para que en los próximos 7 años, a partir del verano de 2013, en los próximos 7 años, vaya 5 veces la Supercopa a Beijing, a Pekín. Se juega en Pekín a partido único, como se ha disputado, por ejemplo, este año, y se va a disputar la Supercopa italiana. El acuerdo, por lo que me dicen desde Pekín, es de 39,5 millones de dólares.
Que no está mal.
Que no está mal. Creo que son más o menos, sale la proporción entre polvo y paja, 5 por partido, más o menos, 5 por cada Supercopa. Y creo que está más que bien y es bastante más de lo que le pagan a los italianos por ir allí.
Hombre, tenemos otro caché nosotros, hombre.
Efectivamente. Ahora, que ahora el viaje, las condiciones, el calor, no sé qué, se pueden quejar. No sé si los equipos o los aficionados.
La de este año todavía no.
No, la de este año todavía es a ida y vuelta. Sí. Primero en el Camp Nou y segundo en el Santiago Bernabéu, la vuelta. Y a partir de 2013, ya veremos en qué años, durante estos siguientes 7 años, 5 veces se va a jugar en Pekín, según este acuerdo entre la Federación
Española de Fútbol. Está bien, porque se reduce a un partido solo y luego lo de los viajes y tal, hoy en día...
Es un espectáculo, se saca dinero, claro, me imagino que los...
Madrid-Barça en Pekín, imagínate, pues aquello...
Los clubes sacarán bastante tajada, me imagino, aquello, y en Pekín eso lo van a petar. O sea, Madrid-Barça ahí, imagínate, lo petan. Tremendo, y luego tremendo. Hay un año, esto que es una sorpresa, que la gana, con todo el respeto, la Copa del Rey, el Recreativo, y la Liga, el Valencia, y el Valencia-Recre en Pekín, cojonudo.
No, y cuando suba la Alcorcón a primera, imagínate que el Alcorcón gana la Copa del Rey, pues el Alcorcón tiene que jugar la Supercopa. Correcto. De España, tiene que irse a Pekín, pues se va. ¿O no, Mister Anquela? Buenas
tardes.
Hombre,
Pelotti.
Hombre, es tan cerquita, ¿no?
Si hay que irse, va, ¿no?
Y hace fresco, hay que llevarse la Rebeca.
De remedio.
Bueno, este fin de semana termina la Liga en segunda división con la última jornada. Hay cosas que ya están decididas, como ese ascenso directo del Deportivo de La Coruña. Quedaba por saber quién va a ser el segundo equipo que ascienda directamente. Todas las papeletas las tiene el Celta. Y luego se deciden los puestos de playoff, esas dos eliminatorias que luego darán lugar a una final donde un tercer equipo ascenderá. Y el Alcorcón, de todos los que aspiran, evidentemente, de todos los que aspiran, más allá de que yo le tenga cariño al equipo y sea socio y accionista,
eso no tiene nada que ver, pero somos aficionados.
Es el equipo que ha llegado sorprendentemente aquí, a la puerta, su segundo año en la categoría, y se mete en la puerta de la primera división, pero no lo tiene cerrado. Tiene que conseguir un empate ante el Numancia, que no se juega nada. Pues si no se juega nada, habrá quien diga Mister de Alcorcón, lo tienen en su mano y no creo que le vayan a tener muy difícil. ¿Pero qué, señor Anquela?
Bueno, que es difícil ganar un partido y que no hay nadie que no se juegue nada. Es decir, se puedan ganar, que es lo que todos los futbolistas quieren. Y lo demás, pues, aquí vamos a dar vuelta y vamos a pensar esas cosas que nos quita de centrarnos en lo nuestro, que es lo único que tenemos que hacer.
El Celta-Córdoba, si el Celta empata, sube, y al Córdoba le vale el empate para estar en playoff, eso va a ser un empate, ¿no?
Yo no soy muy listo para eso, pero me supongo que si yo estuviera en esa situación, casi seguro que sería un empate.
Normal. Y luego el Hércules juega en Huesca y el Almería recibe al Alcoyano. El Hércules y el Almería son los otros rivales del Alcorcón por estar ahí. Esto también como... ¿Espera que pinche alguno o es que ni lo ha pensado y solamente piensa en...?
No. yo no espero que pinche ninguno, pero pues ya llevamos tiempo diciendo que si nosotros no éramos capaces de conseguir los puntos que necesitábamos, lo íbamos a pasar mal porque los rivales, no sé, pues, están jugando mucho y aquí no falla nadie. Y yo no espero que pinche nadie, pero tenemos que nosotros preocuparnos de lo nuestro, intentar sacar un punto como mínimo y ya está, y a disfrutar, y si no, pues a fastidiarnos y ya está, no hay que darle más vuelta al tema.
Ese condicionante de nos vale un punto, ¿puede marcar su estrategia, su manera, la manera de salir?
No, nunca. No, en Alcorcón, yo decía, si es que nosotros estamos en esta situación porque no sabemos especular. Si nosotros supiésemos especular, seguramente la albería del partido no se escapa. Sí. Para que nosotros no sabemos especular y quedaban 8 minutos y nos metieron el gol en una contra cuando estábamos nosotros todos íbamos para arriba a intentar ganar. No. Si nosotros supiéramos especular, seguramente ahora lo tendríamos esto, estaríamos más tranquilos. Vamos a hacer lo que hacemos siempre, intentar ganar, salir a jugar al fútbol y si puede ser bien, y si no, pues con la cabeza muy alta.
Bueno, lo que pasa es que cuando se tiene tan cerquita un sueño imposible, quedarte sin él es un bajonazo,
sería un palo muy gordo para todos nosotros, pero oye, es que esto es fútbol, que esto es fútbol y cosas más difíciles se han visto, ¿no? En la final de la Copa, sin ir más lejos, la final de la Copa de Europa este año, bueno, en tu campo contra, no sé, y no la consigues, ¿no? El fútbol es muy complicado y hasta que no esté cerrado un partido no sabes nunca lo que va a pasar. Yo lo único que te digo, que nosotros vamos ahí con toda la ilusión del mundo, como afrontamos todos los partidos, y si puede ser, pues disfrutaremos, y si no, pues la verdad que va a ser un palo muy muy fuerte, pero esto a eso no le damos.
Lo que hay que decir a los chavales, que de vez en cuando le digan a los del Numancia, tranquilos, relajados ya, si vosotros estáis aquí en Soria, ya estáis salvados, ya esto tranquilo. No... Eso sí se hace, ¿no?
No, me parece que eso, al final, lo único que se consigue es pelearse.
Pero si eso lo vimos en Vallecas ahí, cuando el último partido entre el Granada y el Rayo.
Sí, pasó, sí.
Sí, pero no creas que le gusta mucho a los futbolistas, al contrario, que... No, es complicado, aquí tenemos que ir a lo nuestro y nada más, y decirle quién es el que se juega realmente lo importante y nada más, pero no, si entramos en esa, yo creo que nos desviamos la atención y no nos interesa para nada.
Un abrazo, mister, mucha suerte para Alcorcón.
Venga, muchas gracias, muy amable.
Y bueno, también mucha suerte, por supuesto, para Almería, para el Hércules, para el Córdoba, que
pero sobre todo para Alcorcón.
Pero sobre todo para Alcorcón, para que no vamos a...
No, que somos de Anquela, que vamos a hacer.
Que no vamos a engañar a Anquela, que ya veremos dónde está el año que viene.
No, sí, vamos a esperar a que deje al Alcorcón en primera para preguntarle ya de verdad si va a estar en el Rayo, si va a estar en el Alcorcón.
Si no sube, por lo menos que pueda disfrutar el playoff, que se lo ha ganado, ¿eh? Se lo ha ganado
con
uno de los presupuestos más pequeños de la categoría, y ahí está entre los que aspiran a estar en primera.
Pero es que Nico, el director deportivo, tiene muy buen ojo, ficha muy bien.
Muy bueno.
Y además el club paga tiempo, que es lo importante, y los jugadores se implican.
Muy bueno. Baloncesto, ¿viste el partido del Madrid-Baskonia ayer?
Pues no, pues estaba contigo. A ver.
Lo estuvimos siguiendo por Twitter, pero bueno. Fue un partido de alternativas, ¿eh? Y hubo un momento que el Baskonia lo tenía en su mano. Había que ver cómo sufrió el Antimesina en
Twitter.
Sí,
yo estaba siguiendo a Manuel el Antimesina en Twitter, sí. Y es un sufrimiento.
Pero... ganó el Madrid. Un poco de baloncesto, venga. Y ganó el Madrid con un partido fantástico de un hombre del que decía Paco Jo hace aquí nada, bueno, y está en los medios, que a lo mejor no saben si va a seguir o no, pero en cualquier caso, ayer el canario Sergio Rodríguez se salió. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
El Chacho. la figura de ayer, ¿eh?
Bueno, un partido bonito, muy muy importante para nosotros, se puso complicado. Y al final, pues bueno, tuvimos la suerte de tener mucho acierto y llevarnos al partido.
¿Era una final?
Sí, para nosotros sí, era un match ball. Sabíamos que como te he dicho, iba a ser muy difícil por el ambiente que había y por el gran equipo que nos enfrentábamos. Pero bueno, pudimos salvarlo y ahora pues a intentar rematar el sábado en el Palacio.
Pues para toda la presión que había, no te tembló la muñeca nada, ¿eh?
Bueno, ha habido otro momento de la temporada o otros partidos que no te entran, y ayer pues me encontré muy cómodo y tuve, bueno, la suerte, la pizca de suerte de estar muy acertado.
Una frescura, confianza.
Sí, bueno, el equipo estuvo bien y sobre todo en el final del tercer cuarto y el cuarto cuarto nos encontramos cómodos, como quizás no habíamos hecho durante toda la serie, que había sido muy espesa. Así que bueno, ese es nuestro juego, lo que llevamos haciendo durante todo el partido y durante toda la temporada, y muchas veces pues hemos estado muy acertados en la línea de tres, y esa es una de nuestras grandes bases.
Uh-huh. Y el asunto arbitral, ¿cómo lo superasteis? Quiero decir, toda la tensión que había después del tercer partido, las declaraciones de unos, de otros, evidentemente el arbitraje del tercer partido os perjudicó claramente. ¿Cómo salió ayer en Madrid a jugar ahí?
Bueno, pues bien, normal, sabíamos de la importancia del partido, pero sin preocuparnos.
Pero quiero decir, de los árbitros, ¿se habla más con ellos? ¿Se queja uno más?
No, los árbitros hacen su trabajo y es muy complicado hacerlo. Nosotros, pues bueno, lo vemos en la tele, vemos lo que cómo ha sido y los errores que se cometen, pero en el momento pues es complicado pitar y son parte del juego. Hubo decisiones que quizás no estuvieron bien, pero bueno, es lo que ellos ven en el momento, y es muy complicado. Tiene un trabajo importante y en el cuarto partido pues salimos igual, no pasa nada, sabemos que también es parte del juego.
Pero fíjate, por ejemplo, Lampe después del partido de ayer decía, tenemos que protestar para que piten mejor. Parece que se ha cogido como norma.
No creo que protestando se vaya a ningún lado, sobre todo en el partido. En el partido, pues bueno, todo el mundo intenta jugar, hacer lo mejor posible, hacer lo mejor para tu equipo y ya está. Después las decisiones arbitrales pues están, pero son parte del juego también, así que no hay que darle más vueltas.
Bueno, y ahora se ha dado vuelta la tortilla y mañana los 15.000 van a estar con el Madrid, ¿no? O los 14.000, porque vendrá alguien de Vitoria, ¿no? Pero lo tenéis todo a favor.
Bueno, es cierto que ganar allí era complicado y ahora pues también va a ser complicado, es una final. Vamos en el Palacio, esperemos que esté lleno, que esté a reventar, que esté la gente animándonos, porque eso pues nos llevará volando a ganar y después nosotros pues tendremos que salir a tope igual que hemos salido en todos los partidos.
Ahora, Baskonia ya ganó el primer partido en ese mismo escenario, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Madrid que no hiciera en el primer partido?
Hombre, sobre todo nosotros nos encontramos muy bien jugando transiciones y corriendo al contraataque, y para eso pues tenemos que defender bien y rebotear. Si hacemos esas dos cosas, el resto va a venir. Después, pues bueno, el primer partido estuvo muy poco acertados en la línea de tres, metimos solo dos triples, y para nosotros pues es importante también estar acertados.
Bueno, llama la atención, a mí nos llama la atención a veces en los tiempos muertos cuando Lasso prepara una jugada para los 2-3 segundos que quedan, y se desgañita allí gritando y empieza, ¡Chacho! ¡Chimpa! Tal, y empieza a dibujar. No, a ver.
Bueno, al final pues llevamos mucho tiempo, llevamos desde agosto, claro, juntos prácticamente todos los días. Quizás habremos descansado seguidos dos días, una o dos veces durante el año. Así que bueno, son muchas horas juntos y a la confianza pues máxima.
Claro, ya, pero te las tienes que saber, porque hay momentos que cuando termina el tiempo muerto, los que lo vemos por la tele decimos, yo no me entero de nada, ¿eh? ¿Verdad?
Hombre, lo importante es que nos enteremos los que estamos ahí,
sí, sí,
pero sí.
Sí
es cierto que hay veces, bueno, que es algo confuso.
Bueno, una gracia. Lo de Chacho de lo llaman desde toda la vida, claro.
Sí, de toda la vida. Desde que vine, salí de Canarias, bueno, se me llama Chacho.
Qué bueno. ¿Y el año que viene el Chacho dónde va a estar?
Bueno, de momento vamos a jugar un quinto partido y es lo que siempre hemos soñado todos los que jugamos a baloncesto, jugar este tipo de partidos, así que es demasiado bonito el momento como para pensar en más allá.
Pero tú eres consciente de que en los medios está que no está clara tu continuidad.
Bueno, yo tengo contrato con el Madrid y yo estoy muy contento. Yo sí tengo claro mi continuidad, pero bueno, que no es una cosa que me preocupa ahora mismo ni creo que le tenga que preocupar a nadie. Ahora estamos todos preocupados en el quinto partido, en entrenar bien esta tarde, en corregir los errores que hemos cometido durante la serie y ya está.
Hombre, con partidos como el de ayer uno se carga de razones, ¿no?
Bueno, lo importante es ganar y cuando se gana pues todo va mejor.
Bueno, pues nada, que tengas la muñeca igual mañana, que con el público a favor y demás, el Madrid pasa a ser el favorito, pero claro, los dos equipos habéis demostrado que jugando en cancha contraria en unas semifinales ACB da igual incluso el ambiente y se puede, si a uno le sale un buen partido, puede ganar donde sea. Sergio, enhorabuena por lo de ayer y mucha suerte mañana.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Podéis ir a ver ese partido, el partido que decide la semifinal entre el Real Madrid y el Baskonia, mañana, 8:30, Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Tenemos 50 las dobles, hay que ir al Facebook de Ser Deportivo Cadena Ser y dejar un comentario. Hay más de, hay casi 200, ¿no? 200 sobre ahí.
Pero nosotros somos justos, ¿eh? Aunque
está
lo
Escorial ahí,
lo pongáis ahora. Si nos cae
todavía
bien,
le podéis convencer a Escorial.
Si nos cae bien o nos regaláis algo, lo damos a vosotros, ¿eh? Aunque seáis el 250.
Todavía le podéis convencer a Escorial. Sí. Hay cosas que le llegan al alma.
Sí.
Como la Volvo Ocean Race,
por ejemplo.
Este fin de semana hay motociclismo, Montmeló, circuito de Montmeló.
Las amotos, que dicen en mi pueblo.
Ahí está nuestro compañero Mera Chércoles. Uves y Ráfagas, compañero, buenas tardes.
Uves y Ráfagas, buenas y calurosas tardes desde el circuito de Montmeló, donde aún están en pista los pilotos de Moto2 con Tomás Nuti marcando el mejor crono, pero donde la noticia vuelve a estar en la clase reina en MotoGP, porque tenemos a cuatro españoles entre los ocho primeros. El mejor tiempo del día lo ha marcado Jorge Lorenzo, que ha sido dos décimas más rápido que Álvaro Bautista. Tras ellos, Claro, Dovizioso, Barberá, fantástico también en quinta posición, Stone Erasmo, sexto, y Dani Pedrosa, octavo. Gallego, problemas para las ondas oficiales de Chris Stone y Dani Pedrosa. Sorprende estar tan atrás, solamente sexto y octavo. A las cuatro hablará Casey, a las cuatro y cuarto hablará Dani, a ver qué nos cuentan. Ahí en aquí igual han estado probando el nuevo neumático delantero de Bridgestone, el 33, que a partir de la próxima carrera de Silverstone será obligatorio para todos, porque no habrá posibilidades de elegir. Es un neumático que no le venía nada bien a Stoner y a Pedrosa, que estaban quejados, ellos preferían la otra posibilidad que había, pero como el resto de la parrilla ha optado por este 33, pues es el que va a haber, así que tendrán que adaptar sus ondas a este neumático. Y bueno, Jorge Lorenzo, el líder de MotoGP, arranca el Gran Premio de Cataluña con el mejor crono, y recordemos que llega con 8 puntos de ventaja en la general sobre Casey Stoner.
A ver qué pasa con Stoner, porque Stoner, como le vayan mal las cosas en un par de carreras, dice, para pirarme el año que viene me piro ya.
Sí, ¿eh?
No creo que haga eso. Si quiere ir por la puerta grande consiguiendo otro título, eso sí, echando toda la mierda con perdón posible,
eso sí.
Sobre este mundial. No sé si habéis tenido oportunidad de leer en el día de hoy una entrevista que le ha hecho mi compañera Nadia Tronzoni en las páginas del País, diciendo que él es el más honesto de este paddock, lo que significa
que son actores todos, ¿no?
No el más honesto, el único honesto de este paddock, diciendo que los demás son deshonestos, lógicamente. También que nunca le ha ayudado, solamente el dueño de la marca Nolan, el señor Bergani, marca de cascos. Cuando le ha ayudado a Alberto Puig, le ha ayudado a Lucho Chiquinello, le ha ayudado al promotor del campeonato, le han ayudado en Ducati, en KTM. Bueno, lo que hace es que cada vez que habla sube el pan, que hay que exponer, y que le vaya muy bien, pero vamos, que tanta paz tiene como descanso dejará el día que se vaya de este campeonato del mundo, que le ha dado su gloria deportiva y también, por qué no decirlo, su gloria económica.
¿A ti te gustaría que Rossi firmara por Honda, eh?
Me encantaría muchísimo, porque Valentino Rossi demostró hace dos semanas en Le Mans que en igualdad de condiciones, con una moto tan competitiva como la de sus rivales, él todavía está en disposición de pelear por la victoria y pelear por el podio. El espectáculo que nos brindó Valentino Rossi Le Mans hace dos semanas fue inconmensurable. Hay que decir que esta carrera la ganó Jorge Lorenzo, un auténtico churro a todos, porque batió al propio Rossi con 10 segundos de diferencia bajo la lluvia de Le Mans. Solo Valentino, adelantando a las dos Yamahas de Claro y Dovizioso y robándole la cartera a Chris Stoner en la última vuelta, pues eso, Madden Valentino. Y este deporte MotoGP necesita a Valentino Rossi en las primeras posiciones, tanto como Valentino Rossi necesita hasta el primero. Un Valentino que, por cierto, hoy ha vuelto a su cruda realidad, ya que solo ha podido ser séptimo al estar en el asfalto absolutamente seco y tener más problemas que cuando se metió.
Bueno, ¿y las otras categorías cómo ha ido?
Pues mira, en estos momentos está comandando Tomás Nuti la categoría de Moto2, y en Moto3, otro Rossi, el francés, que consiguió la victoria hace 15 días. El Le Mans ha marcado el mejor crono por delante de Maverick Viñales y de Sandro Cortese, con otro español delante, Sergio Bel, que ha sido séptimo. Que la gente se acerque este fin de semana al circuito de Cataluña de Montmeló, porque esperamos ver carreras de las buenas. Como dice el maestro, auténticos carrerones.
Un abrazo, Mela. Pásatelo bien.
Pues, Rafa, para todos, ¿eh?
Qué crack, Mela, ¿eh? Cómo lo vive,
tremendo.
Está en un entrenamiento y está como si fuese la última vuelta del Gran Premio.
Yo al principio, cuando empecé en esta profesión, que también tenía que darle paso a Mela en los boletines, era... Y salía, y es la moto, y yo decía, ahí va pasando Jorge Lorenzo.
Tremendo.
Bueno,
10 minutos nos quedan. Vamos a irnos a Roland Garros con Miguel Ángel Zubiarraín. Hola, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Está jugando Verdasco?
Está jugando Verdasco, lo lleva bastante bien, 5-2. Ha dado ya dos veces en el servicio de Seppi. También es verdad que le ha perdido uno, pero la ventaja ya es clara para anotarse el primer set, por lo tanto, todo en marcha. Decir que Granollers le ganó a Yassiri el partido que se aplazó ayer, al final 7-5 en el quinto set, y que han perdido a Anabel Medina y María José Martínez. Así que nos va a quedar como chica Carla Suárez, que jugará mañana. Y voy a contar una cosita tonta.
Venga.
Muy de este programa. Hoy ha perdido la japonesa Morita con Sharapova. Era partido de segunda vuelta. Sí. Se ha llevado un cheque de 30.000 euros.
¿Por perder?
Lo mismo por perder. Lo mismo que se llevó ayer Isner por perder con Mathieu. No voy a hacer más comentarios.
Bueno, si pierdo yo también.
Pero, ¿cuál es la lectura?
Joder, que ha perdido 6-1, 6-1 y el otro perdió ayer en el quinto set 18-16, de una hora a 5:45.
Claro, que se lleva lo mismo a alguien que tal. Bueno, pues eso
se lo habrá ganado, digo yo.
Eso
yo,
díselo al señor Roland Garros.
Yo te digo una cosa, Zubi: 60.000 euros por dos derrotas, ya no me importaría. Yo pierdo la previa y luego en los cuartos.
Y si hay que perder los dos partidos, se pierde uno de 5 horas y otro de 6 horas.
Yo 8 horas de curro, 60.000 euros.
Luego pierdo el mío y os paso una comisión.
¿Mañana, Rafa? ¿A qué hora hay juego?
No hay horarios todavía. No hay horarios, pero lo normal es que ya mañana juegue en la central. Lo más normal es que sea tercer turno. Ferrer tiene que jugar también con Juzni, Almagro con Mayer, Granollers con Mathieu, le va a coger descansadito, y Carla Suárez lo hará con Sevedova. Así que yo creo que puede ser buena la jornada de mañana también.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Hasta luego.
El Escorial, aparte de estar haciendo una selección exhaustiva de los ganadores de las entradas,
sí. Que va luego, ahora no, luego.
No, luego
se publica. ¿No lo vas a decir en el programa?
No,
lo comunicas por
en Facebook,
¿no?
En Twitter, ¿no?
200 comentarios.
¿Y si un día se bloquea Facebook, qué pasa?
Claro.
Bueno, pues encontraríamos otra vía, no te preocupes.
En el larguero, por ejemplo.
Bueno, algo encontraríamos.
Bueno, venga,
no,
dale.
No nos pongamos en problemas, que todavía no hay.
Dale. Correcto.
Mira, sigue jugando el Valencia partidos amistosos todavía por aquella gira que está
haciendo las Américas.
No van a llegar Unidos a tiempo a ver la Eurocopa, hay que decírselo, hay que llamar a la afición y decirle
y que se vuelvan antes del martes, porque el martes es el día que se supone que presentan a Pellegrino como nuevo entrenador. Por de pronto, esta madrugada han ganado 1-2 al Dinamo de Houston.
El Dinamo de Houston es un buen equipo, ¿eh?
Sí, siempre, sí, siempre tiene un buen equipo.
Maldini ha visto 3 o 4 partidos.
Mínimo. Este seguro, con 2 goles de Aduriz. Una de las Champions, el central del Chelsea, John Terry, ha sido sancionado con 3 partidos en competiciones europeas por el rodillazo que le propinó a Alexis Sánchez en la semifinal de Liga de Campeones y le costó la expulsión. El Liverpool, que ha confirmado la contratación del entrenador Brendan Rodgers, que estaba en el Swansea, sustituye a Kenny esta
por
temporada.
Cierto, dime. Para la gente que no sepa quién es, el Swansea ha jugado muy bien este año. Para
sí, pero
un equipo muy modesto.
Pero el Liverpool, desde que se fue Benítez, anda por ahí pegando.
Eso digo, que con la contratación tiene su aquel, y es que quiere, según se ve, el Liverpool quiere jugar bien, parece ser.
Sí, por cierto, que Rafa Benítez ha estado en Toledo dando un curso de entrenadores, una conferencia esta mañana.
Claro. Bueno, pues como dice Torrejón, efectivamente el entrenador Brendan Rodgers del Swansea, el primer año subió y el segundo ha terminado undécimo en la primera, que estaba muy bien. Amistosos previos a la Eurocopa. Recordamos resultados de ayer: Alemania 2, Israel 0 y Francia 2, Serbia 0.
Cuidado con los franceses.
¿Cómo está Francia y cómo está Benzema?
¿Cómo está Karim? ¿Cómo está Karim?
Ayer Karim no metió, pero
ahora sí que es cierta esa frase de Florentino: Karim ya está entre nosotros. Porque hasta 2 años que estaba por
querido
ahí
Karim.
Que estaba por querido ahí volando, Karim. Pero ahora está entre nosotros y cuidado que nos puede fastidiar.
Bueno, sí.
Vaya nivelazo de delantero que tiene el tío.
También se jugó el Armenia 0, Grecia 1. Para hoy a las 7, República Checa, Hungría. A las 8:30, Austria, Ucrania.
Ese lo quiero ver yo.
A las 9 menos cuarto, Italia-Rusia. A ver cómo están los italianos. Por cierto, baja importantísima
ahora,
Inglaterra.
Tiene un peligro lo de los italianos, porque ahora si les quieres,
ahora lo sabes.
Si le quieres vacilar, oye,
¿qué te apuestas?
¿Qué te apuestas a que esto,
¿qué te apuestas a que Marco Corner?
Esto lo estás haciendo porque has apostado, ¿no? Y se pillaron un rebote los italianos, que cuidado,
que luego vendetta y quita, que los italianos son muy competitivos. Baja importantísima en Inglaterra, porque el pasado miércoles se llevó un golpe en el muslo Lampard en un entrenamiento, pues por ese golpe no va a estar en la Eurocopa. Sustituto va a ser
un golpazo.
Sustituto va a ser el centrocampista de Liverpool, Jordan Henderson.
No es lo mismo.
Ha estado entrenándose Alemania en Gdansk, en la ciudad donde va a jugar España el primer partido.
Sí.
Y ha habido tal demanda para ver el entrenamiento, 11.000 personas caben en el estadio donde se entrena Alemania. A las 7:30 de la mañana se habían acabado todos los tickets para ver el entrenamiento de la selección alemana. Así que es verdad que estando en Polonia,
claro,
están al lado,
claro.
Se conoce que son casi paisanejos.
Y además, a ellos les ha gustado mucho a los alemanes lo de ir a Polonia, les ha gustado mucho desde siempre.
De toda la vida. Una vez que lo hicieron por la fuerza, no tengo más.
Sí. En segunda B hoy se juega el partido por la eliminatoria del título. A las 8, Castilla-Mirandés, el partido de ida.
Partidaco.
Y también se juega el primer partido de la final de la Deco Oro para subir a la Liga Endesa entre Menorca y Melilla, a las 9:45. Y bueno, si os parece, vamos ya con la Volvo. Vamos
pero
a tener...
si quedan 5 minutos.
Sí, tal, ya tenemos tiempo de sobra. Hoy hay que contar muy bien todo.
O sea, no tiene, que estás tieso no tiene
nada. Efectivamente, vamos con la Volvo.
¿Qué pasa? ¿Has estado toda la mañana con lo de...
La triste realidad del 1 de junio. La triste realidad del 1 de junio de 2012 es que no hay actualidad deportiva.
Efectivamente. El deporte poco a poco va terminando, las competiciones se van terminando y bueno, pues vamos tirando de lo que nos es fiel, como es
de lo que hay, ¿no?
La Volvo Ocean.
Oye, cuando termina la Volvo Ocean Race, habrá que hablar con esta gente, ¿no? Habrá que llamar a la telefónica que
tenemos.
Que tendrán buena línea, me imagino, buena línea para poder hablar con ellos.
Sí, hombre.
Venga, procede.
Como adelantamos ayer, esta noche ha finalizado la séptima etapa entre Miami y Lisboa. Y lo ha hecho con la victoria de la ZAM. Sí. Seguido del Groupama, del Puma, y el cuarto ha sido el Telefónica.
Bueno, no está mal. Podría haber sido peor.
Podría
haber sido peor.
Pero el Telefónica justo por delante del Camper, y cuando digo justo por delante, no es hablar por hablar, como Macarena Berlín. Es que tras 11 días, 8 horas, 28 minutos y 26 segundos, el Telefónica ha aventajado en 2 minutos al Camper.
Bueno, pero eso es una foto finish, eso es como si en una carrera de los 10.000 hubiera foto finish.
Bueno, ha habido maratones en los Juegos Olímpicos que se han decidido el sprint también, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí. No ya, me acuerdo ahora de cuál, pero...
Pon ejemplo, que te queda tiempo, pon ejemplo, ¿sabes? Buscar.
Ahora no me acuerdo, pero yo he visto maratones que han llegado al sprint, o carreras de 10.000 metros. A las 3:28 de la mañana cruzaba el Telefónica la línea de meta. A las 3:30 lo hacía el Camper.
Dos minutos,
es tremendo.
Es decir, se cruzan
que habría un recibimiento tremendo, ¿no?
Bueno, a las 3:30 de la mañana, imagínate, es hora punta en Lisboa.
Claro, 3:30 de la mañana la gente está ahí on fire.
Tocando fados y estas cosas.
Las plazas allí. Sí.
Bueno, como diría aquel, así las cosas. El Telefónica pierde el liderato de la general, ahora es el Groupama el primero. Segundo y cerquita, eso sí, viene el Telefónica. Y nada, en Lisboa
El Groupama, que es francés, ¿no?
El Groupama es francés. Y nada, en Lisboa está el domingo 10 de junio, que se inicia la octava etapa entre Lisboa y Lorient, en Francia.
Entonces es una etapa
¿Con eso
corta.
Estás insinuando que están dopados en el Groupama?
No,
a lo mejor
hacen guiñoles del Groupama y del Telefónica.
Esa etapa es más corta, esa etapa
sí, son 1940 millas de distancia. Y
¿Qué posibilidades matemáticas tenemos de...?
Quedan dos etapas, hay que decir que cuando termine esta etapa en Lorient, será la novena y la última, que terminará en Galway, en las Islas Británicas, en Irlanda.
Buen sitio Galway, ¿eh?
¿Sí?
No, bueno, y
esa va a ser la última etapa. ¿Qué hacemos en Lisboa este rato que estamos parados?
Pues fíjate, el Rock in Rio, por ejemplo. Ya pasó.
También pasó la Expo del 98, te aviso por si tenías pensado acudir.
Sí, también.
Que sepáis, por ejemplo, qué cosas tenemos que saber de Lisboa. Pues que a los lisboetas se les denomina alfasiñas, que literalmente son lechuguitas.
Lo sabíamos.
Pues yo no lo sabía y por tanto lo voy a contar.
Hay una cosa muy rica que es el pastel de Belén, que es un pastelito riquísimo de una zona de Lisboa, que se llama Belén.
¿Sabes cuándo puedes contar eso? En tu sección de la Volvo.
Ah, perdón.
Déjale.
Es un término, lo de alfasiñas, que proviene de Lisboa primitiva, que era famosa por el cultivo de lechugas. Y hay historiadores que nos desvelan que durante un asedio a la ciudad, las lechugas fueron los únicos alimentos que podían comer los lisboetas. Así que,
curioso. Ah, por eso viene entonces.
Sí. Muy bien. Luego también vemos que en Lisboa...
Claro, y por eso el Sporting de Lisboa viste de verde.
Verde y blanco. Es verdad que el Benfica de Lisboa viste de rojo. Quiero decir que... también podían comer remolacha.
Por no vestir igual.
Bueno, en Lisboa desemboca el Tajo y al lado... el Guadiana, perdona. Y al lado de...
El Tajo.
¿Y por qué te ríes?
Porque era una cosa tan obvia que no hace falta decirla.
Me hace sudar, mira Yago cómo se ríe.
No se ríe.
La estatua de Río de...
La ciudad más importante por la que pasa el Tajo está la Vera de la Ronda.
Efectivamente.
A partir de ahí ya todos...
La estatua del Cristo Rey en la margen izquierda del río, no sé si sabéis que es una copia del Cristo Redentor de Río de Janeiro, una altura de 28 metros, y en Lisboa está el puente Vasco de Gama, que es el más largo de Europa, tiene 18 kilómetros.
Vamos a dejarlo aquí,
No, me parece que lo has hecho bastante bien.
Gracias, Escorial, y elige bien a los ganadores de las 5 entradas dobles para el partido de mañana.
Vamos a elegir muy bien como hacemos.
Aquí termina Ser Deportivos, que desde el lunes pasa a denominarse Especial Eurocopa en la cadena Ser. Desde el lunes a las 3:05 de la tarde, y durante todo el día os vamos a dar todo lo que pasa en la Eurocopa.
Y os vamos a poner de Big Bowie todo el rato.
Os podéis ir preparando. Un saludo de gallego, adiós. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. No, take it deep.